MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
En Hipervínculo, martes 22 de enero a las 9 de la noche, con dos minutos. Yo soy Camila Sánchez Bolaño y está aquí conmigo Jorge Ceja Morán. ¿Cómo estás?
Hola, Cam, muy bien. La verdad es que contento de que ya va cerrando este enero. Un mes
largo, ¿no?
Un mes largo, pero hay muchos ganadores que se van llevando pues un montón de reconocimientos desde cumpleaños, desde mañana se devela quién gana el premio Alfaguara, hoy vimos así de es. Roma de
también que tuvo 10 nominaciones, muy bien ahí para Roma.
Sí.
Mejor película. ¿Ya la viste? Sigue sin verla, ya
sigo
te caché.
Sigo sin verla. Mi familia me está esperando, pero pues bueno.
AMLO tampoco la ha visto.
AMLO tampoco no. La ha visto, así como el presidente.
Muy bien.
La cuarta transformación.
Hasta que la vea AMLO la vas a ver tú.
Cuerpo y alma.
Bueno, pero AMLO sí. ¿A qué hora, no?
Exacto, sí. AMLO se justifica. Y bueno, también.
Bueno, tú también.
Mucho
tú charla, también,
pero
tú
bueno.
También, tienes razón.
No la voy a ver hasta que la vea con mis padres y mi hermana, pero tú ya la viste y te encantó.
Yo ya la vi, me encantó. También entrevisté a Alfonso Cuarón, así que
claro.
Se puso todavía más interesante.
¿Y qué tal, buen
lo
tipo?
Que existe. Sí, gran tipo, la verdad. Muy apasionado de lo que hace, de la Ciudad de México. Se nota que extraña mucho estar por estos rumbos, ¿eh?
Perfecto.
Sí. Pues estamos escuchando Beat It de Michael Jackson para empezar este martes con algo clasicón. Y vámonos al resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
El gobierno del estado de Hidalgo ha confirmado el fallecimiento de 96 personas, mientras que 48 siguen hospitalizadas, y detalló que han sido 68 el número de restos encontrados. Asimismo, también se confirmó que sobre la carretera Tlahuelilpan-Juandó se suscitó otra fuga de combustible en el ducto Tuxpan-Tula de Petróleos Mexicanos. La zona ya se encuentra resguardada.
En el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente aprobó citar de nueva cuenta a los titulares de Hacienda, de Energía, Pemex y Profeco para que expliquen las acciones emprendidas para combatir el robo de combustibles y resolver el problema del desabasto. El presidente de la tercera comisión, Ricardo García, comentó que la reunión se realizará el próximo lunes 28 de enero y destacó que el encuentro ya está cabildeado con la mayoría.
La jueza Patricia Marcela Díez admitió la solicitud de amparo promovida por el exgerente de seguridad física de Pemex, el general Eduardo León Trawitz, quien es investigado por el gobierno federal por presunto robo de combustible. Así otorgó una suspensión que frena por el momento cualquier orden de aprehensión, detención o localización del exfuncionario.
La Procuraduría de Justicia Capitalina detuvo a un implicado en el homicidio de un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, ocurrido el 15 de diciembre del año pasado. Ernestina Godoy, titular de la dependencia, informó que la captura se realizó con base en una orden de aprehensión y el indiciado fue presentado ante un juez de control con sede en el reclusorio Oriente.
Este año el gobierno capitalino, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, contempla otorgar 400 millones de pesos mediante 30 mil microcréditos y 10 mil créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el objetivo es impulsar el desarrollo económico de la capital del país, así como promover la formalización de la informalidad.
Un grupo de venezolanos radicados en México saldrán a las calles el día de mañana para protestar en contra de Nicolás Maduro respecto a la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el principio de no intervención. Dijeron a través de redes sociales que este no puede ir por encima de los derechos humanos y pidieron apoyo para que México, a través del Instituto Nacional Electoral, coadyuve para generar un proceso legítimo en su país de origen.
Así es como nosotros iniciamos con el resumen nacional. Ya lo saben, el WhatsApp es 5543771025 y nuestro teléfono también, ahí nos pueden llamar.
Así es, el teléfono en cabina 5166125, en redes sociales con el hashtag HipervínculoMBS. Pues vámonos al detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y el día de hoy vamos a hablar sobre un reportaje que se publicó apenas hoy, que se llama Mi vida después de una violación. Es un reportaje de Sergio Rincón, quien escribe para México.com. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, pues muy contento de estar con ustedes y con su auditoría.
Pues muchas gracias que estés aquí. Nosotros también estamos muy contentos y sobre todo, pues de que toquen este tema que es muy importante y que ahora ha estado pues saliendo a la luz, ¿no? Con todos estos movimientos que se han hecho en Estados Unidos y también en México, como Me Too. Platícanos un poco de qué va este reportaje. ¿Hablaron ustedes con mujeres que sufrieron alguna violación?
Mira, pues el daño está hecho y lo que sigue es un largo, muy largo proceso para volver a la vida. Es lo que queríamos visibilizar en este reportaje, que cuidamos mucho y fuimos de la mano con expertas y las víctimas para no caer en la revictimización.
Claro.
Porque empezamos a ver que en redes sociales muchas mujeres empezaron en esta ola a denunciar estos casos, a decir yo fui sobreviviente de violación y hasta ahorita tengo la valentía de contárselos y se lo transmito porque llevo un proceso de recuperación y demás. Nosotros quisimos abordar el tema desde ahí y decir que no es que se cure la violación. O sea, eso es algo con lo que vas a vivir toda la vida y tienes que asumirlo, pero no te define. Eso es lo que encontramos nosotros con las mujeres que entrevistamos y que nos compartieron su historia. Son procesos larguísimos. O sea, Michelle, por ejemplo, Michelle Solano, es una de nuestras entrevistadas. A ella le tomó 27 años cerrar el ciclo. Durante mucho tiempo, ella fue violada a los 16 años y guardó 4 años silencio. No le dijo a sus papás, no le dijo nada. Y nos contaba que no había los caminos, no encontró los caminos ni nada. Sentía que todo la culpabilizaban, que todo la hacían responsable, que el entorno la hacía responsable de lo que a ella le habían hecho. Uh-huh. Y después de 4 años pudo tener contención terapéutica y desde ahí trabajar hasta tener 43 tantos años... y poder cerrar el ciclo, pero todavía quedan marcas. Es un poco lo que comentamos, bueno, lo que hemos pues publicado este día en México.com.
Sergio, ¿cómo se da el acercamiento con estas mujeres? ¿Las buscaste tal vez por amigos o quién te da el contacto para que ellas decidan hablar? Porque lo que ustedes, digamos, venden en las primeras líneas o nos cuentan es que son nombres reales, nombres y apellidos, edades reales y las voces de ellas que están transcritas, pues como te están hablando a ti en la grabadora.
Exacto, incluso nos apoyaron con hacer videos porque ellos decían, yo quiero que mi testimonio sirva para algo. Vamos a hablar un poco después de la resiliencia, pero la resiliencia no tiene que ver solamente con superar el dolor, sino qué haces con ese dolor. Y ese dolor significa ponerlo al servicio de los demás, para que alguien que esté en esa situación pueda encontrar un apoyo. E incluso acompañarse entre sobrevivientes ha servido a ellas para salir adelante. Pero bueno, nos preguntabas cómo encontramos o cómo dimos con ellas. Es muy preocupante porque en las redes sociales cada vez yo veía, como reportero, yo veía que esto se iba acercando. Eran círculos más cercanos donde yo preguntaba a amigas y que habían sufrido acoso y que habían y que sí, incluso fueron sobrevivientes de violación. Siempre se fue acercando y fue muy preocupante. Nos fuimos a las cifras y con la metodología anterior, con las carpetas de investigación, yo estaba viendo que había por lo menos se mantenía en más de 10,000 carpetas de investigación cada año. Es decir, un promedio de 30 carpetas de investigaciones por violación cada día en México. Desde 2016 hasta noviembre de 2018. Para mí era preocupante, pero no queríamos como abordar estos temas de contar cómo fue la violación, porque finalmente también vivimos en una cultura de violación donde si tú ves un caso de violación en Facebook vas a ver, es que salió con minifalda, salió sola y demás. Y queríamos abordarlo desde un punto distinto.
Uh-huh. Claro, tenemos a la diputada de Morena de Veracruz, claro, ¿no? Que ayer dijo, propongo toque de queda para que a las mujeres no les sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y no salgan arregladas. Y pasa mucho, ¿no? Pasa que una mujer sufre algún tipo de violación y la sociedad luego empieza, pero estaba borracha, pero llevaban falda. Y entonces la gente tiene miedo, ¿no? Hay una cifra del INEGI, estiman una cifra negra del 94% de casos que no se denuncian ¿no? Alrededor de estos temas de violencia sexual, ¿no? Que puede, claro, dentro de ellos está la violación, ¿no? Como el más importante de estos temas.
Por ejemplo, hay otro caso que es el de Aida. Aida denuncia un año después la violación, pero no hay abogado que quiera acompañarla porque para ellos pues básicamente era un caso perdido. Uh-huh. Y solo una abogada hasta ahorita todavía la acompaña y se enfrentó a unas instituciones que no le creen. O sea, en 4 renglones le dijeron, ¿sabes qué? Tú no fuiste víctima de violación.
Sí.
Tan, tan. Y ha estado luchando porque en la Ciudad de México hay como el acompañamiento de una denuncia es como con instituciones que no están relacionadas. Por ejemplo, la fiscalía dice en el dictamen que no fue víctima de violación, pero en Clínica Condesa sí.
Sí.
Y en el Instituto Nacional de Psiquiatría dicen que sí. Entonces, ella se ha enfrentado a todo eso. Por eso nosotros la llamamos sobrevivientes, porque claro, no solamente es el hecho que ocurre en el momento, sino se enfrentan a todo un sistema social de autoridades. Hay una respuesta muy lamentable. No las estamos arropando a las sobrevivientes. De hecho, al contrario, las culpabilizamos, impedimos que hablen. Cuando alguien te confía y tú la cuestionas. Y eso es lo que estamos retratando en estos reportajes que estamos publicando a partir de hoy.
Hace rato mencionabas la palabra resiliencia. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de qué encuentras en estos 3 testimonios que podrían ayudar al lector?
Claro. Mira, Boris Cyrulnik, que es un neurólogo francés, habla un poco de esto de resiliencia, que no tiene que ver básicamente con la sobreviviente, sino con el entorno. Él dice, si tú me acompañas, si tú mi amigo, si tú mi papá, si tú mi maestro me acompañas, yo voy a poder salir de esto. Me vas a hacer fuerte. O sea, la recuperación y la superación y asumir un nuevo proceso en la vida no tiene que ver con solamente la persona afectada, la persona que sufrió eso, sino con un entorno, con todos, porque ellas tienen que ir cambiando poquito a poquito esa estructura desde la familia, en el trabajo, con sus amigos, e incluso cambiar todo, o sea, cambiar de amigos, cambiar de trabajo y alejarse muchas veces de su familia.
Uh-huh. Claro, es intentar olvidar aquella vida, ¿no? Que fue antes de que te violaran.
Sí, exacto, y aparte es todo, un todo, todos tenemos que estar involucrados, no es un proceso de las sobrevivientes, ni es un proceso de las mujeres, es un proceso de todos. Es lo que ya nos cuentan, es lo que dicen los expertos, pero es lo que no, la respuesta del Estado no es tan así.
Sí, no, porque además en la ley para que sea considerado como violación el delito tiene que haber violencia, y hay muchos casos de violación en los que no hay violencia física, ¿no? En los que hay una violación sin, no sé, te pudieron haber drogado primero y no te tuvieron que violentar físicamente.
Claro, de hecho, la evidencia, la única evidencia es el cuerpo de la mujer. Y a veces una mujer está en shock, a veces no. Por ejemplo, con Aida, estuvo en shock un mes y no se dio cuenta hasta un mes que fue violada.
Sí.
Y tuvo la fuerza de denunciar un año después. Entonces, lo único que tiene es los exámenes psicológicos y demás que le pueden examinar. Pero en sí, el cuerpo es la evidencia, porque no hay testigos.
Sí. ¿Propone el reportaje algún tipo de solución a, bueno, algún tipo de, no solución, ¿no? Pero como de ayuda que puedan encontrar estas mujeres, además de presentar los casos y de que se puedan sentir identificadas, como algunas líneas, algunas dependencias, algo en México que sí pueda ayudar a estas mujeres?
Sí, hay organizaciones que son especializadas en violencia sexual, de género. Y también hay terapeutas especializados en estrés postraumático, que es lo que ayuda. Lo que recomiendan ellos es tener atención, contención psicológica súper especializada, porque a veces nos contaban las sobrevivientes, es que fui al psicólogo y trataba toda mi vida menos el tema de la violación. Y entonces, sí, lo que nos dicen tanto las sobrevivientes como los expertos es la atención inmediata, el arropo de la familia, el de los amigos, y lo que tienen en común las 3 mujeres que nos han hablado es que son artistas, y por medio del arte, el arte se convirtió como un portavoz de lo que ellas querían decir. A través del arte, de la pintura, la música, la danza y los murales, ellas han ido transmitiendo todo esto y han ido pues superándolo, trascendiéndolo. Por ejemplo, Aida nos contaba, ella se dedica a gestionar murales en la calle. A ella le costaba caminar por esas calles donde se sentía segura y comenzó a pintar esos murales con hermosos. Incluso pintó uno al lado de la casa de su agresor, de mujeres zapatistas, con una fuerza, y es decir, este es mi espacio, este es mi lugar, claro, y tú no me lo vas a quitar, ¿no?
Claro, se adueñó de lo público, ajá, ¿no? Para intentar sanar lo que ella tenía dentro. Te agradecemos. Sergio, ¿dónde podemos leer más de este reportaje? Queremos saber dónde están esos tres testimonios.
Claro, están en mexico.com, sigan ahí. Pues mañana publicaremos algo acerca de la cultura de la violación, que es, y el jueves publicaremos algo sobre que no hay un perfil de violador, porque puede ser cualquiera, y también estaríamos hablando de las condenas que ellos reciben y el tratamiento que ellos reciben en comparación con otros países.
Perfecto, pues Camila también pronto va a estar publicando algo del consentimiento. Entonces, para que así estén es, ustedes al pendiente, este tema, sí, sobre la violencia contra la mujer da mucho de qué hablar. Hay muchos movimientos y tendríamos que estar leyendo más de esto. Muchas gracias, Sergio.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Y todos ustedes allá afuera, pues también queremos escucharlos, ¿no? ¿Qué piensan sobre este tema? El WhatsApp 5543771025, el teléfono en cabina 5166125. Muchas gracias. Vámonos un corte, seguimos escuchando esto de Michael Jackson que se llama Beat It. Y no se vayan porque regresando vamos a hablar de tecnología con Laura López. Esto es Hipervínculo, Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! ¡Ay, mi secundaria! El mercado. Mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
INE.
Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:21 de la noche. Gracias a todos los que ya se comunican y siguen sintonizando. Les recuerdo que las vías de comunicación es el WhatsApp 5543771025 y el teléfono en cabina 5166125.
Así es, gracias a Raúl Hernández que ya marca aquí a cabina. Dice, a partir de que se han congelado cuentas por el huachicol, algunas criptomonedas de las 43 existentes aquí registran mucho mayor movimiento. El gobierno debe de estar atento a eso.
Gracias, Raúl. También nos escribe la señora Novoa en el WhatsApp. Joaquín, Mauricio, Luis Antonio. Ahorita les damos salida y los vamos contestando. Recuerden que yo traigo el día de hoy el celular, así que escríbanme. Estamos escuchando esto que se llama Space Song. es de la banda Beach House. Y cuando nos vayamos al corte, les platicamos más de esta rola. Vámonos directo a nuestra sección de tecnología con Aura López.
Más allá de tu celular.
Aura, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien. Bueno, cuéntanos qué pasó, que yo me estaba volviendo loca en la tarde con el WhatsApp. En la mañana tarde, no sé bien la hora.
¿Sí eres de las que se pone histérica si no hay WhatsApp?
Es que no entendía qué era lo que pasaba, pensaba que era mi celular y luego estaba en el edificio de la Carlos Septién, que no tiene buena señal, y pensaba que era eso, entonces me salía y no servía y regresaba. hasta que tú lo dijiste me enteré que había habido un problema con WhatsApp.
Sí, pues no es nada fuera de lo ordinario, pasa de vez en cuando, a veces te das cuenta, a veces no, porque son como problemas que suceden de forma intermitente, como fue en esta ocasión, y por ahí como de las 12 del día justo se cayó WhatsApp, y entonces obviamente las redes sociales explotaron, las personas como tú que dijeron, ay, algo, la red no funciona, mi teléfono y demás, pues ya lo dejas ir, y luego después mandas tus mensajes. Y los que están conectados todo el tiempo decían, no, no sirve WhatsApp, no sirve WhatsApp. Ajá. Pues lo que pasó, cuando pasa esto, WhatsApp nunca, o bueno, la gente que trabaja en WhatsApp nunca emite un comunicado oficial. Simplemente hay varios sitios en donde puedes ir monitoreando en dónde se está cayendo a través de las quejas básicamente que la gente va poniendo. Hay un sitio, por ejemplo, que se llama Outage Report, que justo mostraba cómo esto pasó en Europa, en Asia Central, en Estados Unidos. Te va diciendo en tiempo real en los lugares en los que se está cayendo. Y hay un mapa en donde entre más quejas hay de o más ruido sobre WhatsApp, se empieza a ver como un mapita que se va activando por colores, ¿no? Que fue lo que pudo haber pasado en este caso en México. Pero bueno, después de un ratito ya se recuperó la señal. Me encantaría decirte que hubo un comunicado que fueron los servidores y que entonces se cayeron 3 routers o algo así, pero no, esa información, yo creo que solamente la gente que trabaja en Facebook y en WhatsApp sabe cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Oficialmente. Claro. Pero lo que sí les puedo contar es que, hablando de WhatsApp y de que ahorita ustedes contaban que la gente se comunicara a través de esta plataforma, ahorita hay unas novedades en donde... ¿Ustedes qué tanto son de reenviar mensajitos y todos estos videos, memes, cadenas?
Sí, lo hago.
Sí, bastante.
¿Y
sí,
como sí. A cuántas personas se las envían?
Se lo he enviado a 20 y sé que ese es el tope de personas a las que se las puedo mandar en WhatsApp.
Pues ya no se las vas a poder enviar a 20, se las vas a poder enviar tú y la audiencia que nos esté escuchando a 5. A 5 personas.
¿Por qué?
Porque justo para evitar, es una iniciativa que traen un poquito para combatir estas ideas, bueno, esta situación del fake news o noticias falsas, porque todos sabemos que en WhatsApp, antes era el mail, cuando llegaban las cadenitas, cuando llegaban los rumores, después empezó un poquito siendo en Facebook y WhatsApp básicamente se convirtió en el pan de cada día para entender, leer, ver todos los mensajes que te llegan de todo, con contexto y fuera de contexto, ¿no? Entonces, de repente, es más complejo porque es una forma más fácil de esparcir rumores y también de, pues, propagar un poquito las noticias falsas. También las noticias buenas, pero pues todo depende del contexto en el que sale la información. Entonces, ellos tienen esta iniciativa de ya empezar a reducir el reenvío de mensajes y lo van a cerrar justo a 5... pues, un 5 chats, o sea, 5 personas, o sea... 5 chats por mensaje, ¿me explicó?
Sí.
Entonces, pues bueno, la buena noticia es que si sus tías les mandan cadenitas de manda este corazón roto a 20 personas y el amor llegará a ti o cosas así, pues ya no les van a llegar tanto. Ahora, por otro lado, también se está hablando un poquito de novedades que tienen y dentro de esa idea está el también que puedas usar la huella dactilar para... empezar justo a que funcione WhatsApp, ¿no? Que, o sea, la idea es que los empieces a proteger tus chats con tu huella dactilar. Esta es una versión beta que tendrá la aplicación móvil, todavía no está disponible y apenas están como haciendo pruebas en algunos celulares, pero bueno, la idea es que todo esté seguro, pero pues las cosas.
Digamos que tú tienes tu celular desbloqueado, estás en distintas aplicaciones, te vas a WhatsApp y ponle que todo te saldría en blanco.
Ajá.
Y tienes que poner ahí otra vez
tu huella para ver lo que tienes.
Si es que tu celular tiene esta función para desbloquear y ahí es donde otra vez aparecen los chats.
Exactamente, ajá, es una de las iniciativas que tienen, pero que no está todavía oficial, porque siempre hacen pruebas a cierto grupo de usuarios. Imagínense que somos más de 1.500 millones de usuarios a nivel mundial. Entonces lo sueltan algunos grupos y ahí van probando y van teniendo retroalimentación, y ya de ahí van viendo si lo si lo implementan o no.
Okay. Pues suena interesante, no sé si me convence.
Pues uno se acostumbra a usar las cosas.
Sí.
Pero bueno, aquellas personas que no les gusta WhatsApp, pues se pueden pasar a Telegram, que es una aplicación que se usa mucho, pero que no es, sí es conocida, pero a lo mejor no es tan masivamente conocida, a lo mejor con nuestros amigos o nuestros familiares que ya están todos usando WhatsApp, y es lo más fácil.
¿Tú usas alguna otra aplicación que no sea WhatsApp?
Yo tengo Telegram, pero tengo pocos contactos ahí. O los tengo, pero no la usan. Entonces, como sí, que todo lo hacen por WhatsApp.
Claro.
Pero pues no está de más tener un backup.
Para cuando se caiga, tengamos cómo comunicarnos.
Porque además Telegram lo que vende es como privacidad y que esa...
Que estaba encriptado
los chats y tal, pero como que lo usaron más en Europa. Yo al menos así siempre pues lo estuve leyendo, y en México tenía literal como a 3 contactos y nunca me dieron ganas de descargarlo.
Sí, justo lo que te iba a decir un poco es que Telegram, una de sus ventajas es justo lo de la privacidad y la encriptación. WhatsApp también tiene la encriptación, pero al final WhatsApp es de Facebook, y pues Facebook no es una compañía muy querida por muchos usuarios, muchas personas y demás, por situaciones que han vivido. Y en el caso de Telegram, lo que pasa es que en Europa lo empezaron a usar mucho para el terrorismo. Entonces ahí nadie tiene, o sea, ninguna empresa, diría yo, está limpia de ningún mal rumor o realidad, pero sí es un hecho lo que platicas de la privacidad. Entonces será cosa de probarla, usarla, y que nos digan ahí en redes sociales, en mi Twitter, Aura_, o en el chat que ustedes están dando, el teléfono, que no me lo sé, pero ahorita me lo aprendo.
55 43 77 1025.
Ay.
Ya, la próxima.
No. De hecho, hagan ejercicios de memoria. Exacto. Para que no les pasen estas cosas.
Aura, ¿por dónde te podemos ver esta semanita?
Esta semanita me pueden seguir en mi Instagram, AuraV, y recuerden escuchar, estoy estrenando podcast, chicos y chicas, se llama Aura el Futuro, está en todas las plataformas, es de tecnología, escúchenlo y cuéntenme ahí si les gusta.
Perfecto, ahora te mandamos un abrazo, gracias por contarnos más de esto y darnos otras opciones. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, adiós.
Adiós.
Pues bueno, nosotros nos vamos desde la tecnología hasta esas historias que suceden mientras nosotros estamos aquí.
Pasa la gasa de nuevo, quiere limpiarse bien esta vez. La vez pasada la herida no cerró y quedó purulenta. Toma el camión que lo lleva a las afueras de Mandalay, esta ciudad que solía ser la más importante de un régimen que, aunque ha cambiado, sigue en decadencia en Birmania. O como el mundo lo conoce a este país, Myanmar. Aún remodelado y brillante, no tiene cabida para un paria como ella. O como lo conoce y ve la gente, un él, solamente que transformado. Sus papás huían de la provincia por violencia, la exterminación racial. Llegaron a la ciudad, se establecieron en las lejanas periferias y vivían en una chábola. No tenían mucho con qué mantenerse más que con lo que lograban ganar en los mercados vendiendo lo increíblemente poco que cosechaban de sus cultivos. Él encontró otro camino cuando era adolescente. Un chico de las chábolas donde vivían le empezó a atraer. Lo mantuvo en secreto, pues podría ser asesinado por esto. Pero no se detuvo con solo eso. Quería más, quería descubrirse mejor a sí mismo, y por eso mismo dejó de ocultarse. Comenzó a transformarse, a travestirse, a sentirse propio. Se vestía a diario con algunos vestidos de mujeres que encontraba en los tiraderos de basura. Su actividad llamó la atención de sus padres, y poco fue el tiempo en el que se dieron cuenta de lo que hacía. Sin importarles mucho más que los problemas que les traería con la policía y la poca atención que querían atraer, le suplicaron que parara. No lo hizo y dejó su casa, o lo que quedó de ella después de que llegaran las Fuerzas Armadas a hacer una purga y en ella desaparecieran sus padres, o lo que también quedó de ellos. Vivió en las calles, su cuerpo era su ingreso y este su comida. Hizo hasta lo último para sobrevivir y lo sigue haciendo. Un hombre violento y corpulento lo alimenta a cambio de esclavitud. No tiene otra opción si quiere alimentarse, además de que piensa que es mejor a que el ejército o la policía lo encuentren. El otro día fue su culpa, piensa. Este hombre generoso no hizo nada más que darle techo y comida, y ella no quiso darle nada a cambio. Esta herida es su culpa. La sigue limpiando mientras come una sopa que pudo prepararse con lo que compró en el mercado. Termina de comer. Hay que dejar la chabola lista para cuando él llegue.
Mientras estamos aquí.
Gracias a Diego Estebanés García y a José Luis Alonso por esta historia que nosotros escuchamos, que pretende ser un respiro para todos ustedes de tanta información que está sucediendo allá afuera de la política nacional y lo internacional.
Y que queda bien con el tema que vamos a tocar en nuestro detonante internacional también.
Así es, así que no se despeguen, vamos a un corte escuchando lo mismo que es The Beach House. Esto se llama Space Song, una canción del 2015 del álbum Depression Cherry. Ya regresamos. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Sacamorán en Hipervínculo por MBC Noticias 102.5.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 55 43 77 102 5. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Marina de Tavira, actriz mexicana.
Roma hoy son 10 nominaciones.
No me esperaba esto, de verdad. Tenía muchas esperanzas de mi Yali querida, que sí está nominada, pero nunca pensé que yo podía estar nominada. Te lo digo con toda honestidad.
Irene Levy, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Si este va a ser un estilo de compra o de estrategia en el manejo de los recursos públicos.
Ellos criticaban muchísimo la adjudicación directa. Lo que yo pido es el acompañamiento ciudadano en todos los casos.
Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Grupo México Transportes.
Pues hay un bloqueo en Michoacán y el tren nada más no avanza.
Sí, es un llamado muy fuerte al gobierno de Michoacán, que se atienda este problema, al gobernador.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.
Las reformas para los delitos, así se llaman, graves.
Personas que, dado que obtienen el beneficio de llevar su proceso en libertad, están cometiendo delitos de manera reiterada, cada vez más agravada.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
We'll be right back.
estamos de regreso en Hipervínculo. Martes 22 de enero a las 9 de la noche con 36 minutos. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Escuchando a los Alalás, esta banda estadounidense de la que ya hemos hablado en este espacio. Esta canción se llama Catamarán. Y es parte de uno de sus discos, de sus últimos discos de rock psicodélico. Ya saben que aquí es lo que traemos en la sangre. Espero que lo disfruten mucho todos ustedes allá afuera.
Oye, querida Cam, nos escribe al WhatsApp, que es el 5543-77125, Luis Antonio, para pedir un favor. Dice que si le mandamos saludos a María Dolores, quien es su esposa, y que el 8 de enero cumplieron 14 años de casados.
Bien, muchas felicidades.
Y además, tiene una hija con ella que se llama Camila, como tú.
Mi tocaya.
Muchas felicidades a los dos, a Luis Antonio, sí, a María Dolores. Ojalá que pues, un día nos conozcamos, que nos demos, aunque sea un apretón de manos, ¿no?
Sí, un abrazo.
Un abrazo, obviamente.
14 años.
Obviamente.
Es un número grande, importante.
Sí,
¿eh?
Muchas, muchas felicidades. Esperemos que la pasen bien.
Vámonos al resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
La Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por el opositor Juan Guaidó, designó a Gustavo Tarroe como su propio representante ante la Organización de los Estados Americanos, es decir, un contrapoder al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, a través de un video envió un mensaje condenando al mandatario el mandato del presidente de Nicolás Maduro e incitando a la gente a que el día miércoles 23 de enero salgan a marchar en contra de la crisis que viven.
El organismo regulador de datos en Francia ha sancionado a Google con una multa por más de 50 millones de euros. La sanción es impuesta por falta de transparencia, información inadecuada y no haber obtenido el consentimiento adecuado en relación con los anuncios personales.
Escocia le da la espalda a la primera ministra, Theresa May, y a través de su ministro para el Brexit, anuncian que harán todo lo posible para que haya una segunda elección y así el Reino Unido no salga de la Unión Europea.
Este es nuestro resumen internacional y de verdad que todas las noticias que traemos el día de hoy en este resumen vienen con una crisis desde hace meses.
Desde hace meses, ¿no? El tema del Brexit que sigue votándose y no se aprueba
desde
esta resolución que está haciendo Theresa May. Y parece que ya la única solución que se vislumbra es que vuelva a haber elecciones sobre si sí, neta, sí se quiere hacer el Brexit o ya la neta mejor nos arrepentimos un poquito y no.
A lo que dice la primera ministra que pues casi sobre su cadáver hay una segunda vuelta y además seguimos viendo lo de Venezuela. Les recordamos que el día de mañana habrá una marcha no solamente en Venezuela, sino también en 15 ciudades de este país, de la comunidad venezolana en México, que piensan salir a las calles, gritar en contra del presidente Nicolás Maduro y también le piden un tanto al gobierno de López Obrador que está bien que mantenga su distancia, porque ante una crisis de derechos humanos tiene que
tomar alguna postura.
Exacto, sí. Una postura.
Y también interesante mencionar que después de este comentario de Mike Pence, ¿no?, que incita a la gente a levantarse o bueno, a marchar, ¿no?, en contra del mandato del presidente Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro sale a decir que ahora va a revalorar todas las relaciones de su país con Estados Unidos. Entonces ahí veremos, pues, tal vez algunas sanciones comerciales. No sé, claro, qué tan duro pueda ser las sanciones que le pueda imponer Venezuela a Estados Unidos.
Mínima, seguro.
Seguramente menores que las que Estados Unidos le podría imponer a ellos, ¿no?
100%.
Sí.
Pues bueno, este es el resumen internacional. Vamos al detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y es que en Estados Unidos el presidente Donald Trump lleva ya varios meses tratando de vetar a los transexuales del ejército. El día de hoy el Tribunal Supremo de Estados Unidos se alineó con Trump y mantuvieron pues este veto a los militares transgénero, que no aplica para los militares que ya estén, que sean transgénero y que ya estén en este momento enlistados en el ejército. Si ellos deciden marchar y trabajar bajo el género con el que nacieron.
Claro.
Esa es la única condición, ¿no? Entonces, en realidad no los están dejando ser transgénero, los están obligando a acatarse al género, al sexo con el que nacieron.
Así es, cambiar todo lo que llevan haciendo en cuanto tal vez a cambio de papeles, tal vez a cambio de sexo ya, sí. Un tratamiento hormonal que sabemos que es muy complicado y de un proceso largo para poder pues convertirte en quien realmente crees ser o tú eres, ¿no? Así te has definido ya desde hace algún tiempo. Es la primera, como que es de lo primero que sabemos de esta aplicación, de este veto que mantiene Trump, y él da muchas justificaciones ante esto.
Sí, además después de toda la lucha que hizo Barack Obama, porque Barack Obama fue quien en algún discurso dijo: nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y la alteración que los transgéneros supondrán al ejército. Eso es lo que dijo Donald Trump. Pero Barack Obama llevaba todo su mandato luchando para que estas personas pudieran servir, ¿no? Es como hoy veía un cartel que estaba deteniendo una mujer que estaba ahí marchando y decía: detengamos la guerra, no a los guerreros transexuales, ¿no? Como hablando de esta gente quiere luchar y quiere estar ahí, quiere defender al país.
Claro, y justo la primera justificación que da el presidente Donald Trump de los Estados Unidos es la parte económica. Dice: no podemos costearle todos los tratamientos que nos salen carísimos. Y hay algo que justo yo lo platicaba hace un ratito, que pude platicar con Ofelia Pastrana, una activista de los derechos de las personas transgénero, no solamente en México, sino a nivel mundial, y me decía: hay más hombres transgénero, es decir, mujeres que nacieron siendo mujeres y que a lo largo de su vida han decidido ser hombres. Que, digamos, a nivel global hay más mujeres transgénero, ¿sabes? Hombres que deciden ser mujeres. Ajá. Es tal vez más sencillo ese proceso. En cambio, en la milicia estadounidense pasa lo contrario. Hay más hombres transgénero, mujeres que nacieron siendo mujeres y que han decidido que su sexo al que pertenecen es ser los hombres. Entonces Donald Trump dice: es más costoso para nosotros, tenemos que sacarlos de la milicia estadounidense.
Hay un dato que es el último dato sobre este tema, que es de 2016, y dice que casi 9,000 militares en Estados Unidos se identifican como transgénero. Es un número bastante grande, ¿no? ¿Qué van a hacer con y de esos 9,000 militares que ya se identificaron como transgénero, ¿no? Pues falta toda la gente que ya con esta nueva apertura de Barack Obama pensaba enlistarse al ejército y ahora pues de nuevo se encuentra en este sin poder hacerlo.
Sin duda, es algo más de lo que plantea el presidente de los Estados, Donald Trump. Ustedes allá afuera nos gustaría saber qué opinan sobre estas medidas. Y además no todo está definido. Todavía pueden impugnar esta decisión que hasta el momento veta a las personas trans del ejército militar, y una propuesta que viene impulsada pues desde un poquito abajo, desde Mike Pence, desde el vicepresidente, quien pertenece o representa a una de la parte de la sociedad más conservadora de los Estados Unidos, que están en contra, por supuesto, de las libertades sexuales.
Así es, pues esto lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Unos pasillos para atrás después de todas estas revoluciones sexuales que se han llevado a cabo en los últimos años. Lo que da un poco de esperanza a estas personas es que hubo integrantes de este Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos que no estuvieron de acuerdo con esta resolución y que todavía van a seguir luchando porque se cambie pues la opinión del presidente y porque se quite este veto a estos militares transexuales. Vámonos a un corte. Vamos a seguir escuchando a los Alalás con Catamarán. Cuéntenos, queremos saber ustedes qué opinan sobre estos temas, cómo los ven desde aquí. Es un tema que pues tal vez no ha tocado aún a México, pero probablemente se avecine. Así que queremos escucharlos. El WhatsApp 5543771025, el teléfono en cabina 5166125. Están escuchando Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán. Vamos y volvemos.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
El mejor dúo en español en los últimos tiempos. Una fusión perfecta de éxitos y entre ellos. Más de 30 años de amistad. MBS 102.5 presenta Emmanuel y Mijares en concierto.
Cada mirada de agarrar es un puñal que se me clava.
Auditorio Nacional, 9 de febrero. Boletos disponibles en sistema Ticketmaster. Gana los tuyos escuchando y participando en nuestra programación y nuestras redes sociales. MBS Noticias 102.5. En la música estamos contigo.
En temporada de frío, si calientas tu hogar con brasero, horno o estufa, apágalos antes de dormir. Si usas chimeneas o fogones, evita un incendio o intoxicaciones. Estos producen monóxido de carbono, que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
Esto es Hipervínculo MBS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MBS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Y así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBC Noticias 102.5. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Y nosotros regresamos escuchando esto que se llama Hard in My Heart de Quarter Flash. Totalmente ochentero para ir cerrando este programa que se llama Hipervínculo. Gracias a Mauricio, que pues considera las violaciones como el peor crimen que puede haber en el mundo, ya que todos venimos de una mujer, con respecto a lo que publicaron esta tarde en México.com. También dice el tío Richcam, que nos invita por el programa, y que con respecto al WhatsApp hicieron un comentario a él de que tanta información resulta ser peligroso, porque tienen tu nombre, tu dirección, tu huella dactilar, tu iris, y todavía te siguen vía satélite, pero bueno, que hay que estar pendiente con el tema del WhatsApp.
Sobre el tema del texto de México.com, ya lo pusimos en Twitter, está con el hashtag Hipervínculo MBS, ahí pueden encontrar la liga. Les recomiendo mucho que se metan a leerlo, además hay videos de estas mujeres que cuentan su historia, es un reportaje que la verdad está muy, muy, muy completo y que pues sí te pone un poco en la piel de estas mujeres, de lo que sufren, de lo que sienten, de lo que viven por parte de la sociedad. Y pues hace reflexionar también la manera en la que actuamos como hombres y como mujeres, ¿no?
Sin duda, Joaquín por acá también lo celebra diciendo que hablar de esos temas es necesario, ya que así se construye un mundo mejor. Pues gracias a Rodro, que también nos manda una foto de que está escuchando el programa. Y por acá dice la señora Novoa, mi percepción del por qué a la juventud de hoy le gusta la película Roma es que es una manera de arriesgarse, de arraigarse a la historia y las costumbres de México que hasta hoy les habían sido ajenas.
¿A usted le gustó, señora Novoa? Cuéntenos.
Porque además ganadora, o al menos premiada.
Sí, muy, muy premiada en los Óscares. Mejor película, mejor dirección. Yalitza Aparicio está nominada como mejor actriz. Además está Marina de Tavira nominada como actriz de reparto. Pues una cantidad increíble también. Mejor guión original, Alfonso Cuarón está nominado. Mejor película extranjera, o sea que podría ganarse mejor película y mejor película extranjera. Una locura. Mejor fotografía, que es brillante la fotografía de la película. Pues 10 nominaciones.
Claro, también, sí, 10 nominaciones y además los premios que han venido ganando. Pues,
sí, ya en otros premiaciones, claro.
En otras premiaciones. Gracias a todos. Vámonos ahora sí directo, porque es martes de Terreno Geek con el Don Cruz.
Para adentrarnos en las tierras del internet.
Don Cruz, ¿qué haces en este momento?
Chicos, buenas noches. Pues voy terminando acá de cierre en la redacción de Newsweek y camino un poco incierto a ver qué me depara una sorpresa hoy. Tal vez son whiskies, tal vez escena, vino, aún no lo sé.
Aún no lo sabes. Una sorpresa porque se avecina tu cumpleaños.
Sí.
Así es, mi cumpleaños es el sábado, entonces empezó ahí una serie de sorpresas interesantes.
Sí, te están dejando ahí varias pistas para celebrarlo.
Está padre, es ahí un medio juego interactivo, está interesante.
A ver, oye, y ahorita que hablabas de la redacción de Newsweek en español, ¿allá ya tienen baños inteligentes o siguen teniendo los normales?
Todavía tenemos los normales. Creo que de los que les voy a hablar de este baño inteligente, que la única manera de definirlo es super cool y del futuro, nos va a costar trabajo llegar, sobre todo por el precio, está en $8,000.
No, bueno. No. A ver, pues cuéntanos qué hace, ¿o qué?
No, Don Cruz,
¿te hace masajito en la espalda mientras vas al baño, o qué?
Es una cartera muy grande, Don Cruz.
Sí.
Todos los gadgets que nos traes para mí son inalcanzables.
Este inodoro, este baño, entre las cosas y peculiaridades que tiene, desde la temperatura que podemos controlar hasta la voz de Alexa, le vamos a poder mandar nuestras preferencias.
No puedo. ¿Tiene? ¿Qué tipo de
está
preferencias
tienes en entras el baño? Al baño y está padrísimo, entras al baño y en Alexa le puedes pedir tanto que te marque el tráfico, las noticias y el clima.
Para que te relajes ahí.
Para que te relajes, ya podemos a poder entrar al baño y a pedir, sintoniza Alexa en este momento, hipervínculo.
Ándale, para que no te despegues ni un segundo.
Eso.
Este baño lo hace una empresa que se llama Kohler, K-O-H-L-E-R, es una empresa que se dedica a hacer interiorismo entre baños, cocinas, bueno, cosas de lujo, pero esta iniciativa, este baño que ya hicieron, pues es una de las más avanzadas opciones para las casas y se llama Numi 2.0. Vamos a tener totalmente la eficiencia y limpieza personalizada. Es el baño más Black Mirror que he visto en lo último en tecnología.
¿Y qué hace? O sea, ahora, además de hablar con Alexa.
Vas a personalizar la experiencia de usuario. Si entra tu novio, tu esposa, un niño, un hijo, cada quien puede personalizar a través de una app. Cada usuario puede decir, yo quiero mi asiento a tal temperatura, escuchar tal música o escuchar estas noticias.
¿Y te limpia?
No sé si te limpia, pero ya sería eso totalmente más avanzado.
No, pues como estos de los chinos, ¿no? Que
estos sí
tienen,
limpios, ¿sí?
¿Cómo se llama? Como bidet.
Ajá.
Exactamente.
Integrado.
Sí, no, esto no tiene eso, pero sí tiene LEDs con iluminación adecuada al ambiente y puedes pedirle, Alexa, quiero que mi baño esté en morado o morado estroboscópico con una canción psicodélica como la que acostumbramos a escuchar en Hipervínculo.
Claro, sí, como que todo es ya a través de las experiencias, ¿no? Cada vez están vendiendo que tengas una experiencia para todo. La vez pasada nos decías la experiencia de ponerte unos tenis y que solitos se ajusten a tu pie y
exacto,
tal. Y era la experiencia de ir al baño. Y que hay mucha banda súper clavada en esos temas y decir, claro, quiero que todo mi día sea una experiencia.
Claro.
O sea, de por sí me la vivo en la chamba sentado en una oficina de 2x2 o 4x4, quiero llegar a mi casa y al menos disfrutar a la hora que voy al baño y que eso sea como mi momento zen totalmente. Entonces,
momento zen en el
no
baño.
No es que me sorprenda, tampoco es que yo...
O sea, lo tendría.
Ajá, ni porque, aunque lo pudiera pagar.
Sí, sí. No es barato, no es barato.
No, nada barato.
$7,000 en color blanco y $8,000 el negro. Nada más es lo que cambia $1,000 el color. Pero es va sobre eso, sobre la experiencia, sí. Y en encontrar cada usuario una experiencia cada vez más personalizada. Desde tu teléfono entras a tu baño y ya no nada más empiezas a hacer scroll en Twitter o en Instagram o hasta revisar correos, que a veces lo hacemos, yo sí, lo acepto. Uh-huh. Ahora también puedes pedirle el tráfico, el clima, las noticias, ya es... está muchísimo más aventada, sí. La experiencia en el baño.
Es un tema en el que yo veo cada vez más preocupadas a las marcas de que perdamos esa capacidad de asombrarnos, uh-huh. ¿Sabes? Y ya en los mínimos detalles quieren encontrarte o sacarte una sonrisa y como pues salir de esa omnibulación que es la chamba y en la noche tengo que ir a tal lugar y en la mañana tengo que levantar temprano. Es cierto, no, pásatela tantito bien, ¿no?
Aunque estés en el baño, ¿no? Aunque
estés en el baño. Dos horas de experiencia
deja
en el
que
baño.
Te sorprendamos, pero es además como ya 100% tatuarte a la marca, ¿no? Es vivir con ella y que tú salgas y la recomiendes con todas las personas. Yo el otro día estaba visitando, que eso no es muy raro, pero sí como esas experiencias de que cada cuarto al lugar donde iba tiene una luz distinta y una luz que la programaban desde que íbamos manejando. Entonces ya decía, mira, sí, ahorita vas a ver, tú velo. Entonces me decían como en la cocina, yo elegí, ¿no? Tal color. Y en la
casas sala, inteligentes.
Color. Ajá, casas inteligentes. Entonces justo esto, totalmente focos blancos se van iluminando a la... O sea, a la manera en que tú quieras, y hay muchos que...
La intensidad y el color,
La intensidad del color, yo ya no pongo mi alarma, porque a tal hora yo voy poniendo que vaya subiendo la intensidad de un naranja chillante en la luz, y eso solito ya me despierta. Y pienso
esto me recuerda a un gran momento que vivimos en el internet los mexicanos el año pasado con el... ¿Sabes qué es el internet de las cosas?
Claro.
Sí. qué momento.
Sí.
Ojalá esa señora... Puede que esa señora tenga ese baño.
Oye, Don Cross, ¿y esa página inútil pero divertida?
Esta está increíble. Siempre queremos como encontrar canciones cada vez más raras, música más extraña y en idiomas que no conocemos. Pues bueno, hay una página que se llama languageguesser.com y de manera random nos van a salir videos de YouTube rarísimos que jamás había visto, de músicos, de bandas súper raras, ajá, cantando en idiomas rarísimos, y es una trivia donde hay que adivinar el idioma. Viene desde finlandés, turco, holandés. Si la pueden abrir ahorita, lo que les salga va a estar rarísimo.
Ay,
sí, ya, las opciones que me das son serbio, filipino, lituano.
Lituano.
Nunca voy a adivinar ninguno de los idiomas.
Sí, claro.
A partir de allá podemos saber cómo se escucha ese idioma.
¡Qué bien! ¿Cómo se escucha además los diferentes géneros musicales en distintos lugares del mundo?
Y volverte más
melómano. Siempre he tenido la duda cómo cantan en Azerbaiyán.
Perfecto.
Pues ya lo podrás descubrir seguramente.
Te mandamos un abrazo, Don Cruz.
Abrazo grande.
Igualmente. ¡Feliz cumpleaños!
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues nos pregunta por ahí en Twitter Fernando Hernández, dice: hola, dicen que explotó el popo y que lanzó una fumarola de 4 kilómetros. ¿Será peligroso? Les mando un abrazo. Por aquí estamos leyendo que Protección Civil Estatal informó que a las 9:06 se registró una explosión con salida de material incandescente sobre el cono volcánico en la ladera este del popo, acompañada de una fumarola que alcanzó una altura de 2,000 metros, dirección al noroeste y con moderado contenido de ceniza.
Pues ojalá que las personas que viven cercanas a este volcán se encuentren bien. Cualquier cosa, pues vayan poniéndonos sus mensajes en el WhatsApp 5543771025. Aunque nosotros ya nos vamos, @CamilaZambe, @CejaMorana, ahí nos podemos ir contactando. Y si tenemos más información, con gusto se las vamos a hacer llegar.
Así es, el popo sigue en fase amarilla, fase amarilla 2. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche. Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.